Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Un imitador de Dios es una persona ordenada en sus prioridades, camina bajo autoridad, es amorosa, es serio en sus compromisos y firme en sus convicciones. Seamos imitadores de Cristo.
Por eso la palabra nos advierte, aunque le esté yendo mal, tome mi consejo. Sea imitador de Dios siempre. Aunque usted sienta que está perdiendo la guerra, por favor, tranquilo. Sea imitador de Dios siempre. Porque lo primero que sucede cuando Dios llega es que llegue el orden. Luego ordeno mi corazón, luego ordeno mis prioridades. Atención, tercero, ordeno mi casa, porque ya está ordenado. Mi corazón está ordenado, mis prioridades, hoy puedo ordenar mi casa. ¿Por qué su casa es un desastre? Porque las dos cosas anteriores están desordenadas.
Continúa con nosotros y escucha Identidad Cristiana.
Abra la palabra del Señor, por favor, en Efesios capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Y quiero hablarle de la identidad cristiana. Identidad cristiana. Mi amigo y hermano, cuando caminamos con la gente correcta, Dios nos bendice. Dígalo conmigo. Cuando caminamos con la gente correcta, Dios nos bendice. Y esto lo podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento. Porque Jesús en su diario o en su ministerio diario llamó a cobradores de impuestos, llamó a algunos pescadores. Es más, a Pedro decían que era una persona un poco boba. Pero hay teólogos que dicen que ninguna persona que camina con Cristo termina siendo lo mismo que inició siendo. El día de hoy quiero invitarle a que pueda cuidar su identidad cristiana. ¿Por qué? Porque hay un adagio que dice, dime con quién andas y te diré cómo terminas. Muchas de las cosas que estamos haciendo en nuestra casa no son cosas que nacieron en nuestra casa. Son cosas que hemos aprendido del resto de personas. Pero véalo conmigo, por favor, en Efesios capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Si lo tiene, me dice un fuerte amén. Y dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta tu congregación, por tus ovejas. Por aquellos que han hecho un esfuerzo en venir a tu casa. Oramos que los que están a la distancia sean también bendecidos. Y los que aún te rechazan, Señor, que tu Espíritu Santo les ministre. Háblanos al corazón, en acción de gracias te lo pedimos todo. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Muchos no van a entender de qué estamos hablando porque están muy jóvenes. Pero en la época de la guerra hubo una transculturización. Diga conmigo, una transculturización. Y esto sucedió porque vino mucho ejército de otro lugar, específicamente del norte, a participar en capacitaciones. Luego vino otro segmento de personas que eran los que andaban abogando por la paz en el país. Y luego tuvimos un montón de gente nacida de otras nacionalidades. Hoy en nuestro país, El Salvador, hay muchos padres de familia que han invitado y han hecho un esfuerzo para que sus hijos estudien en colegios que no tienen nuestra cultura. Entonces, un padre de familia promedio en El Salvador siente que está haciendo bien, lo cual es verdad, educando a su hijo a otro nivel. Diga conmigo, educando a su hijo a otro nivel. Muchos aprendieron a hablar francés, otros aprendieron a hablar alemán, otros aprendieron a hablar inglés. Es más, otros chicos que acabo de saludar el día de ayer aquí entre jóvenes aprendieron a hablar coreano y está muy bien. Es muy importante que sus hijos se eduquen, es muy importante que vayan a buenas universidades, pero más importante que todo es que lleguen a conocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué? Si se lo va a regalar, gloria al Señor, déselo de corazón. Porque vendrá un momento en su vida que su hijo o su hija se va a querer casar. Y la Biblia nos advierte y nos dice, no os unáis en... Ok, pero no lo dice porque Dios no pueda transformar a la persona. Lo dice porque es más probable que su hijo se incline a la cultura de la esposa o del esposo que a la palabra de Dios. Es más probable que usted, que ha ido por todo el mundo y va conociendo culturas, vaya adaptándose a lo que otras culturas hacen. Doy un ejemplo. Los pastores que son grandes héroes para nosotros allá en Europa, porque no es fácil predicar en Europa. España es durísimo. El pastor Helios, a quien le enviamos un saludo el día de hoy. Los pastores que están en Italia, el que pudo estar allá en Alemania, el que pudo estar en Francia. Es bien difícil predicar la palabra. Cuando uno llega allá y uno va a almorzar, aquí uno toma horchata. ¿Alguien dice amén? ¿Y allá qué toman? Dígalo sin miedo. ¿Qué toman? Vino, cerveza. Entonces resulta que los pastores que se graduaron buenos han hecho bolos. El que entendió, entendió. Porque la cultura nos va empujando a estas cosas. Cuando nosotros tuvimos los tres hijos que el Señor nos dio, yo no recuerdo tener ceremonia para saber qué sexo era el niño. El gender reveal. Y yo no sé para qué le hacen tanta bulla al gender reveal, a la revelación de género, si el bicho es un gran degenerado a los 15 años. Total que usted celebró que era niño y él anda de rosado a los 13. O sea, no sé qué pasó. El que entendió, entendió. Los niños y esta moda, lo digo moda, lo repito, moda, de andar llamando la atención por medio de estas cosas, de género, es porque no tienen un ejemplo claro. Nosotros los papás somos papás ausentes. Yo fui uno de ellos, metido en lo que el Señor me mandó a hacer, pero la Biblia dice otra cosa. Yo estaba haciendo lo que yo creía que el Señor mandaba. ¿Y qué decía el Señor? Primero los de tu casa y luego los de fuera. ¿Pero qué creí yo que era hacer la voluntad de Dios? Estar metido, del original hebreo, zampado en la iglesia todo el día. Y mis hijos caminando con la gente equivocada. O los amigos de ellos caminando con los equivocados de mis hijos. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y voy a hacer una afirmación seria. Donde hay desorden, ahí no está Dios. Habemos muchos que venimos a orar para que Dios bendiga nuestro desorden. Voy a comenzar de esta forma. Oramos pidiendo que Dios cambie nuestro cónyuge, pero nosotros no queremos cambiar. Eso es un desorden. Y voy a probar que Dios es un Dios de orden. Antes de manifestar su gloria, dice su palabra en el libro primero de todos los libros, que es el libro de Génesis, el Bereshit, el principio de todas las cosas. Dijo que Dios ordenó todas las cosas y después de ordenar las cosas comenzó la creación. Con esto estoy diciendo que si alguien ha venido, al igual que su servidor, con algún desorden en su vida, con algún desorden financiero, con algún desorden emocional, la bendición de Dios no puede estar ahí porque Dios es un Dios de orden. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos al desorden? Y la respuesta es fácil, porque nos hemos dejado influenciar. Porque la iglesia, que es esta, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, en lugar de caminar con gente buena, andamos coqueteando con gente mala. Y hemos dejado entrar a nuestras congregaciones, a nuestros hogares, a nuestros hábitos de vida, cosas que no te edifican, pero te son lícitas. El apóstol lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué pretendo en esta mañana? Que usted y yo tengamos identidad en Cristo. Que antes de hacer, antes de invertir, antes de viajar, antes de estudiar, antes de matricular, preguntémonos, ¿qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 1? Sed pues imitadores, ¿de qué dice? De Dios. Número 1, un imitador de Dios es una persona ordenada. Dígalo conmigo, un imitador de Dios es una persona ordenada. Pregunto, ¿qué hago primero? ¿Pago la factura del agua o pago la factura del cable? El cable por las novelas turcas, dicen las hermanas aquí. ¿Ah? ¿Qué pago primero? Ok. ¿Qué hago? ¿Pago el colegio de los niños o me compro ese par de zapatos que quiero? No, digan la verdad, no sean hipócritas. ¿Ah? Dios es un Dios de orden. Entonces la iglesia se comienza a complicar por puro gusto. Y se cumple lo que la Biblia dice, que pedimos y no recibimos porque pedimos. Y todavía nos da un tip más. Para vuestros deleites, dice. Los deleites son secundarios. Yo tengo un problema. Yo me como lo más rico de último en el plato de comida. ¿Alguien me acompaña el día de hoy? Hay gente que no es así. Hermana Patty es al revés. Ella se come lo bueno primero. Mi otra hermana, Gina, era al revés. Esta guardaba los chocolates, ¿te acordás? Y les iba dando mordiditas, la condenada. ¡Ay, que le fueran a tocar un chocolate! Fíjense que mi papá tenía un grave defecto con nosotros. Siempre nos llevaba a comer golosinas y en nuestra casa era bien raro. Es que la verdad que nuestra familia ha sido rara, comenzando por mi nana. Está bien. A ver, sí. La gente es rara, vea. Mi papá nos decía un sábado en la tarde, señora, hoy no va a cocinar. Hoy vamos a cenar semita con Coca-Cola. ¿Y de dónde voy a salir normal yo, hermano? El diputado Chiches Triste, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Así nos decían. Y en la tarde en la casa se comía lo que el pastor decía. Les voy a dar otro ejemplo. Antes de comer en nuestra casa se cantaban alabanzas, siempre. Hasta ofrenda nos recogía el condenado, imagínense, para pagar la comida. Y después de cantar y comer, leíamos la Biblia. Y a mí me daban un billete. ¿Cuántos se recuerdan del billete de 25 colones? Con duarte, aunque no me arte, dice la hermana aquí. ¿Eh? ¿Qué color era el billete? Amén. Como las nubes que tiene hoy en los ojos, pero bueno. Decía el pastor, mira, acá 25 pesos, ve. Anda a comprar paletas. Y me mandaban con un Tupperware, que era la marca de moda, ¿verdad? Porque la señora siempre tenía que tener lo último. A 3.25 pesos de paletas. Y mientras seguí leyendo, ¿ves? Paleta tras paleta, tras paleta, tras paleta, hasta que se intoxicaba. Así aprendí. ¿Y qué sucede hoy? Hacemos exactamente lo mismo. No vivimos por prioridades y tú vienes y lloras y clamas y gloria a Dios y sigue orando, sigue viniendo, sigue asistiendo, síguele creyendo al Señor. Pero mi propuesta es que cambies, que tomes una decisión. Ayer en la tarde estaba medio escribiendo locuras en las redes sociales y una de las cosas que puse es que si no estás avanzando, estás retrocediendo. Por eso tienes que tener un medidor, una báscula, un catador, alguien que te diga cómo estás. Y en este caso para el cristiano no es la iglesia ni son los pastores, es Dios como tu creador. Si se lo va a regalar, déselo de corazón. Por eso su palabra dice, sed pues imitadores de Dios. Es que hay gente que no sabemos a quién imitar. No sé si usted tiene este tipo de amigos. Un día son policías, al día siguiente son bomberos, al día siguiente son paramédicos, al día siguiente son hombres de negocios, al día siguiente son futbolistas. Y uno solo cuando los ve dice, ¿y hoy en qué luna amaneció este? Capaz aparece vestido de mujer el jueves aquí en el cul. No tienen identidad. Pero cuando nosotros pensamos en el Señor y cuando nos medimos a la estatura del varón perfecto, si lo puedo llamar así, lo primero que voy a aprender es que para tener identidad debo de ordenar mi vida. Ahora, habiendo dicho esto, comencemos en orden. Ordene su corazón. Un corazón desordenado sufre. Muchos hombres dijimos muchas veces, mi corazón es tan grande que puedo amar a varias a la misma vez. Ordene su corazón. Me lo dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del que dice, mana, sale, exhala, motiva la vida. Y cuando una persona tiene desordenado el corazón, no le dan ganas de vivir. Cae en una depresión, se oculta, no quiere interactuar, no quiere evangelizar, no quiere asistir a la iglesia, porque su corazón está mal. En segundo lugar, después de ordenar su corazón, ordene sus prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Si usted es creyente, sus prioridades van a ser diferentes a las de sus amigos. Ponga atención a lo que acabo de decir. Si usted es creyente, las prioridades suyas serán diferentes a las de sus amigos. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos como ellos viven, sino que debemos vivir para Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que ir y no ir a...? No, yo no dije que no vaya a pasear, pero hay prioridades. Yo tengo amigos que me dicen, pastor, llego al culto a las 7 porque a las 9 tengo que salir. ¡Excelente! Yo ando pero picado de hace un año y medio con abrir un culto los sábados en la noche. ¿Por qué? Porque hay gente que no logra venir el domingo porque tiene negocios, porque tiene que salir con su familia. Entonces, mira, ofrezcamos un culto el sábado en la noche. Voy a hablar con varios pastores. con Juan Carlos de Kemuel, otros amigos allá de California. La iglesia debe de estar al servicio de ustedes. Por eso tenemos Torre de Oración, por eso tenemos Familias en Victoria, por eso tenemos Amaneciendo con Dios, por eso tenemos Estudio Bíblico, no para congregar mucha gente, sino para que usted se alimente y pueda ordenar su corazón y ordenar sus prioridades. Por eso nos está diciendo Efesios capítulo 5, que ya le voy a contar un poquito de esta carta o esta misiva de las cartas carcelarias. Quiero contarle por qué está escribiendo el autor. Miren, Éfeso era una ciudad cosmopolita, como lo está haciendo El Salvador hoy. Yo he recibido a dos o tres familias esta semana y todas las personas que he recibido, algunos casados con salvadoreños, otros casados con colombianos, otros casados con chilenos, ya vienen para El Salvador. ¿Y sabe qué me dicen? Pastor, hemos venido a El Salvador a comprar una casa. Pastor, hemos venido a El Salvador a comprar un terreno. Una hermana me dijo, no me lo va a creer, el terreno que compré en $7,000 en cuestión de 6 meses, andan pidiendo $16,000 por el mismo terreno. Pues Éfeso era una ciudad hiper próspera. Pero oiga esto lo que le voy a contar. Si usted ha escuchado del Partenón griego, aquí en esta ciudad había un templo a la diosa Diana, que era by far, por mucho, más grande que el bendito Partenón. El Partenón era impresionante, pero este tenía 127 pilares tallados y pintados. Pero oiga lo más loco del universo. Lo habían construido sobre carbón vegetal y sobre pieles de animales para que los temblores no lo afectaran. Era algo ridículamente sofisticado para su época. Y había una infinidad de culturas en ese lugar. Entonces el apóstol se ve en la necesidad. Mire, nadie le pone mucha atención a las cartas de los presos. Lo mismo pasó acá. Este personaje, autor de Efesios, era un gran leguleyo. Y apela al César y le dice, mira, ¿sabes qué? Me vas a tener que escuchar porque yo necesito presentar mi defensa. Y por eso se quedaba preso, porque él quería defenderse solo. Esas cartas nacen en ese periodo del 62 después de Cristo y él envía diferentes emisarios, pero en aquel entonces nadie le ponía atención a las cartas de un preso. Los que vivimos en El Salvador y nos tocó vivir el fatal fenómeno de las pandillas, me van a entender. ¿Se recuerdan ustedes cuando un escrito, lo que llamaron una huila, un papel, no sé qué otra forma le llamaban, era pecado sacarla de un penal o recibirla mucho más? Y hacían grandes requisas en el penal para deshacer todas esas cosas, porque lo que escribían eran órdenes para matar, asesinar, extorsionar, secuestrar y hacer muchas cosas. Póngase ahora la comparación. Nadie le prestaba atención a las cartas de un preso, hasta que se dieron cuenta que a través de esos papeles y esas órdenes que salían de las cárceles estaban haciendo atrocidades. Si estos señores en Roma hubiesen entendido lo que el apóstol estaba escribiendo, se las quitan, pero no se las quitaron porque no le prestaron atención, porque era un preso. Pero mire qué joya la que nos ha dejado. Nos está dando identidad. Le voy a hacer una pregunta. Mi profesor Ricardo, ¿dónde nació usted? ¿En qué lugar? ¿En San Salvador o en San Salvador? Ok. Entonces el profesor Ricardo, imagínese que nació en San Salvador, pero lo adoptó una familia coreana. Y se lo llevaron para Corea. Pero él nació aquí. Pero no habla español, sino que habla coreano. Y no come pupusas, sino que come ratas, dice el hermano. No, tampoco. ¿Ah? Porque como él así lo crearon. Ahora le voy a dar el vuelto. Yo no sé por qué este muchachito es así. Porque vos sos igual. Y esta niña, ¿quién salió tan sorda? No vamos a hablar. Vamos a la palabra del Señor. Si así son las falditas que te pones tú, ¿y qué querés que haga tu hija? Siendo pastor 30 años he visto un montón de cosas. Hay colegas que he visto yo que van por el sexto marido y no paran todavía. Y no han encontrado la felicidad. No han entendido que la felicidad no está en el marido. La felicidad de ellas era yo. Vamos a la palabra del Señor. Pues no han entendido. Ahí siguen buscando y buscando y no van a encontrar. No ven la Biblia que dice, porque cinco maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido, sino que es diácono del Taber. ¿No lo han leído ustedes ahí? R.C. Sproul dijo una expresión que me bombardeó el cerebro ayer y dijo, el que anda de iglesia en iglesia no anda buscando a Dios, anda huyendo de Él. Porque las prédicas que edifican no llenan iglesias. Las vacían. Ay, si tuviésemos un evangelio y la prosperidad y unos locos que andan regalando pistos para todos lados hoy, topado estaría aquí. Y si dijéramos, traigan las sillas de ruedas que las vamos a tirar, y vamos a tirar las muletas, y vamos a tener danzoras, no caben los cultos. ¿Eh? Mira cómo está el Señor. Dios es un Dios de orden, hermano. Por eso la palabra nos advierte, aunque le esté yendo mal, tome mi consejo, sea imitador de Dios siempre. Aunque usted sienta que está perdiendo la guerra, por favor, tranquilo, sea imitador de Dios siempre. Porque lo primero que sucede cuando Dios llega es que llegue el orden. Luego ordeno mi corazón, luego ordeno mis prioridades. Atención, tercero, ordeno mi casa, porque ya está ordenado. Mi corazón está ordenado, mis prioridades, hoy puedo ordenar mi casa. ¿Por qué su casa es un desastre? Porque las dos cosas anteriores están desordenadas. Los que hemos pasado por esto sabemos lo que estamos hablando. Un corazón dividido no funciona. No duermes bien, no comes bien, no lees bien, no haces bien tu trabajo, porque tienes un corazón, como dijo el hermano Alejandro Sanz, partido. Amén. Pero si hoy le entregas tu corazón a Dios y pones a Dios por tu capitán y nos convertimos en imitadores de Dios como hijos amados, vamos a ver su gloria en todas las áreas de nuestra vida. La gloria de Dios no comienza por una buena casa. La gloria de Dios no comienza por un buen trabajo, porque muchas veces el trabajo es que nos aleja de Dios. La gloria de Dios comienza por un buen corazón. Y de repente te das cuenta que vives, como dijo un buen pastor que nos daba consejos esta semana, pleno. Pleno. ¿Sabes qué es vivir pleno? Celebrar las victorias de otro. ¿Sabes qué es vivir pleno? Ver que tu amigo se compre un buen carro. ¿Qué que no te derroncha? ¿Sabes qué es vivir pleno? Aquí le voy a subir tres rayitas. Ver que tus amigos se fueron a la playa, y la pasaron re bien sin ti. Estos desgraciados no. Mira que a mí nunca me toman. Cuando usted vive pleno, se ahorró la soleada, se ahorró la manejada y se ahorró la escaldada. Vamos a la palabra del Señor. Va tranquilo, va nada, ¿no? Que disfruten. Eso es vivir pleno. Le hago la pregunta, ¿y usted vive en plenitud o todavía le pica lo que pasa a su alrededor? Pero cuando eres un imitador de Dios, tú no compites con nadie. Al contrario, te pones al servicio de las personas para que el nombre de Dios sea glorificado. Cambiemos de rumbo el pensamiento pleno. Pleno es llegar mañana a tu trabajo, aunque no te toque presentarte, y dar 8 horas de trabajo sin esperar nada a cambio. Y le va a decir la gente, ¿y qué andas haciendo aquí? Vos es tu día libre. Gente, que quiero avanzar con este proyecto. Así más adelante a fulano no le va a costar. Aquí voy a andar. Eso es pleno. Vamos a cambiarle otra dirección. Pleno es llegar a la casa y cuando usted ve que no hay nada que comer, hijos, su madre ha decretado ayuno. Lástima que siempre. Es vivir pleno. Vamos a subirle otra grada más. Pleno es saber que la persona que te es infiel porque es infeliz, porque está vacío, porque está desordenado y porque no sabe lo que quiere. ¿Qué significa eso, pastor? Déjelo que tope. Pasa nada. Ya va a venir todo garroteado e infectoso. El que entendió, entendió. De regreso a tu casa, porque Dios dio de orden. Voy a repetir palabras que dije hace 15 días. Por favor, lléveselas en el corazón. No importa lo que estés viviendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Eso es vivir pleno. Pleno, ya estuvo. No tenemos 15 años. Acabo de ver un buen amigo que es un gran motociclista, pero altamente reconocido en El Salvador. Y su esposa está poniendo en un post celebrando los 70 años de Juan Pedro. ¡Wow! ¡70 años! Hace poco se fue para Sudamérica. Él solito en su moto. No sé cuántos meses recuerda. ¿Cómo vive él? Pleno. Sus hijos, ya los educó. Su empresa, ya camina sola. Su esposa no lo necesita. Vamos a la palabra del Señor. Viva pleno. Pero cuando usted no tiene identidad en Cristo, sino que se está reflejando en otro, usted se complica. Amigo y hermano, usted necesita identidad porque el enemigo es el padre de toda mentira. Y va a querer hacerle tropezar. ¿Y cómo puedo ser yo para ser un imitador de Cristo? Lo primero que tengo que hacer es ordenando mis cosas. La segunda es siendo amoroso. Diga conmigo, siendo amoroso. O sea, eso significa pudiendo perdonar y tolerar las cosas de la gente alrededor sin que le afecte. Ay, déjelo, sea amoroso. Yo tengo una afición por los perros. Yo tengo un problema con los gatos, y los gatos no es que sean buenos o malos, son demonios. Pero bueno, vamos a la palabra. Imagínese el desgraciado gato, usted lo nutre, lo limpia, lo inyecta, lo cuida y no se deja ni sobar como que es una mujer. Vamos a la palabra del Señor. Hermana Patty, ni un amén. Usted la peina, le pone ojos azules, le pone bumper nuevo, le pone todavía cromado el agarradero, dientes nuevos, ojos de color, extensiones, y ahí andan, arisca, vení para acá. No es así. Pero cuando uno tiene la afición por estos animalitos que son los perros, el perro es bien agradecido. Yo no le puedo describir, y no me voy a poner romántico porque el culto no se trata de esto, como mi perro alegra mis días. En especial cuando muerde a mi mujer. Vamos a la Biblia, hermano, Lindo, mi chucho. Aquí voy. Es amaneciendo y ese perro mueve la cola de una manera y llega y se pone y aquí y allá y quiere jugar con usted. Y uno de mis hijos me decía, papi, ayer no me dejó dormir este animal porque pesa un montón. Y a medianoche, como quizás él vive en otro lado, en África, a ver dónde vive. Se salta a la cama. Imagínese un animal de 85 libras que le salte a la cama. Si su marido es 73 pies. ¡Qué horror! Y ni lo siente el animalito ahí. ¡Qué terrible! ¿Cuántas alegrías nos traen los animalitos? Amigo y hermano, si usted tiene identidad en Cristo, nada ni nadie lo va a mover del lugar donde usted está. Si se lo va a regalar, déselo al Señor, de verdad. Mira, pero a fulano le está yendo bien y a mengano como ha prosperado. Y usted en su silla, en su iglesia, ni problem, navy blue, no se mueve, tranquilo, deje lo que pase, tranquilo. Me escribía una abogada de la República, muy conocido hoy por hoy en redes sociales. Me decía, pastor, pido sus oraciones por esto y esto, lo que está pasando y esto de qué voy a hacer por aquí, esto va por ahí. Y hermana, no tenga temor. Haga lo correcto. Y haga lo justo. Porque pareciera que los malos ganan por un tiempo y los buenos pierden. Dios tarda, pero no olvida. Cuando usted tiene identidad en Dios, dice, es que yo podría hacerle daño. No lo haga, hermano. Haga lo correcto y haga lo justo. Quiero apelar al corazón de los hombres que pasaron por un divorcio, que no son cabales con sus exesposas. Haga lo correcto y haga lo justo. No estoy juzgando su situación, no estoy diciendo para dónde agarró, simplemente le doy un consejo, haga lo correcto y haga lo justo. Si usted ahora quiere emprender una nueva relación, Dios y usted van a tener un encontrón bonito, pero le va a ir mejor si hace lo correcto y si hace lo justo. Porque si te dan ganas de tener una segunda es porque puedes mantener bien a la primera. Pero quieres jugar de todo y no te alcanza nada. Porque no tenemos un referente. La palabra del Señor, si me acompaña en Efesios capítulo 5, apenas vimos un versículo, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en, ¿qué dice la palabra? En amor, como también Cristo nos amó. ¿Y cómo nos ama Cristo? Incondicionalmente. Lo voy a comparar en mi casa porque no tengo otra razón de ser, pues, pero mis tres hijos se comunican de maneras diferentes. Hay un hijo que me cuenta todo, otro hijo que se guarda todo, otro hijo que es más o menos. Pero los tres los amo por igual. Así nos ama Cristo. Al que ora mucho, al que ora poco y al que no ora, así nos ama Cristo. No hable de frutos, hable de cómo Dios nos ama. Porque el que más platica con papá es el que mejor zapatos anda, ¿o no? El que le dice a la mamá: mamá, te llevo las bolsas, es el que se queda con el vuelto, ¿o no? Ah, pues igual en el Señor. Él nos ama a todos. Pero yo me hago una pregunta cuando veo a mis servidoras de sala cuna venir a las 5:30 de la mañana de un domingo, bien desveladas, y vienen de lejos. Ellas vienen del más allá.
Y van levantándose a las 5 de la mañana.
Santo Dios, digo. Y aparece alguien que tiene carro, ¿sí? Que tiene un alto cargo en la función aquí en el, y vive en la esquina. Y viene tarde. ¿Ustedes creen que Dios bendice igual? ¡Jamás! Porque Dios es un Dios justo. Entonces, cuando usted quiera hacer las cosas bien, gloria al Señor si se lo quiere dar, por favor, amemos, amemos como Él nos amó. ¿Y cómo puedo amar como Cristo me amó? Seamos misericordiosos. Hay personas que aprendemos a la primera, hay personas que aprendemos a la séptima. Ayer estábamos intercambiando algunos memes con Jorge y le mandé uno de unos libros, que por cierto está en Instagram. Dije: universidad, experiencia, y la otra, errores. No se ponga a imitar a la gente. Hoy estoy yo, claro, en nuestros tiempos eran otros cortes de cabello, ¿verdad? Hoy los jóvenes tienen unos cortes de cabello diferentes, ¿no? No sé qué decir. ¿Ya vieron el peso, a peso pluma, cómo se corta el cabello? ¿Amén? En nuestros años ese bicho era un gran hincho, con cepillito así, ¿verdad? De Tlaloc. Un taper así a los lados y taper larguito atrás. ¿Qué onda con esto? Otro corte se llama un Edgar. Son modas. Todos tenemos modas. Les voy a contar cuán peligrosas son las modas en la iglesia. En los años de Benny Hinn, todos andábamos usando saco blanco. El que entendió, entendió. Y andamos con los milagros porque somos imitadores de los hombres, no de Dios. Y muchos se perdieron. Y no volvieron a tener comunión con Dios. Porque no entendieron lo importante que era la identidad en una cultura que está siendo bombardeada por todos. Siga conmigo que el tiempo se acaba, y dice la palabra: andad en amor, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, o sea, voluntariamente. Versículo 3, subráyelo conmigo, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, nótese que está en el mismo nivel, porque tendemos a juzgar a los fornicarios, pero no hablamos de los avaros. Siempre tendemos a clasificar el pecado. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué no debe de mencionarse? Porque la niña que llorona y el primo que la pellizca. Nuestra pasada manera de vivir siempre está ahí. Martín Lutero dijo: creí que el día de mi bautismo había ahogado a mi viejo hombre, ignorando que el desgraciado de mi viejo hombre aprendió a nadar. El que entendió, entendió. Es por eso que nosotros debemos de cuidar de no andar con la gente equivocada, porque la permisibilidad te va a meter en cosas que no necesitas. Señora, una humilde recomendación, sea usted siempre. Pero cuando usted está bajo la influencia de sus amigas o sus conocidas o las redes sociales y comienza a vestirse así, a maquillarse así, a hablar así, a actuar así, usted está por el camino equivocado. Nosotros los hombres que ponemos nuestra mente en los multimillonarios, yo tengo tres hombres en la casa y son seguidores de redes sociales, y uno es fan de Andrew Tate y otro es fan de fulano de tal y el otro es fan de tal político, le digo, tengan cuidado, porque el libro sagrado que usted tiene ahí para bendecirle su vida dice: maldito aquel que confía en el hombre. Entonces, ¿qué debo de hacer? Poner a él sea toda la honra y gloria, mi identidad y mi confianza en Dios. Uno más. Para poder ser un imitador y tener identidad, no solo tengo que ordenar mis pensamientos, ordenar mi corazón, ordenar mis prioridades. Debo de caminar con amor, debo de ser misericordioso, puedo ser amable, pero también muchas veces vamos a tener que ser serios. A mí esta parte me cuesta, se lo confieso. A mí me cuesta. A mí si no me divierte, no me interesa. Yo tengo compañeros que son de mi edad, yo a veces tengo ese problema, perdóneme y no me juzgue, pero yo no me hallo en ese rango. Hay gente que es demasiado seria, pero muchas veces en la vida hay que ser serios. Cuando hablo de seriedad, no hablo de carácter, hablo de consecuencias. Ponga un tope, ponga un límite, siéntese a la mesa, diga: hasta aquí llego yo, hasta aquí no puedo pasar, sea serio. En su compromiso de seguir a Cristo, sea serio. No lo tome liviano. Estaban preguntándole a un pastor muy conocedor y teólogo si un cristiano debería de asistir a una boda de dos personas del mismo sexo. Se la dejo planteada porque, ay, mira, si es la fulana, vos. Ay, si es el tío de las niñas. Si eso es normal. Usted le ha abierto la puerta a un apocalipsis en su casa y en su familia. ¿A usted está discriminando? De ninguna manera. Bienvenido sea. Pero hay límites. Mencióneme a una niña o un niño que ande con las compañías complicadas, que sea emocionalmente estable. Uno. La iglesia no quiere hablar de esto, claro, no es popular. Claro, no te van a aplaudir. Pero si queremos ser imitadores de Dios como hijos amados, tenemos que ser serios. Le decía uno de mis hijos: mira, papá, o le bajas a tu soberbia o nunca vas a tener trabajo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que Dios resiste al soberbio, y la segunda parte que dice, pero da. Amigo y hermano, en los próximos años, con tanto turismo, con tanto desarrollo, con tantas cosas que usted va a viajar al exterior y familia suya que está en Alemania, en Italia, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia, en alguna isla del Caribe viviendo, usted se va a encontrar en un choque cultural y va a decir: ¿y entonces qué hago? ¿A donde fuere a lo que vives? No, hagamos siempre las cosas a la manera de Cristo y pongamos a Dios como líder de nuestro barco, teniendo en él identidad, para que su ordenamiento, su amor, su misericordia y su carácter pueda defendernos del tentador. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.